durante gran parte del año es la educación en la provincia de Neuquén, la situación de muchas escuelas, ¿no? El estado de edificios, también cómo se pudo trabajar o cómo se llevó adelante el ciclo lectivo de este año y el del anterior en situación de pandemia, de anormalidad absoluta. Para charlar un poco de esto y también de la situación laboral y salarial de los docentes y las docentes de nuestra provincia, estamos en contacto con Marcelo Guagliaro, secretario general de ATEM Provincia. ¿Cómo estás, Marcelo? Emiliana, Esteban, acá en Radio Nacional Neuquén.
¿Qué tal? Buenos días a ustedes y bueno, a toda la audiencia de la radio.
Buenos días.
Marcelo, vienen diciendo desde el sindicato desde hace ya algunos días o explicando esta necesidad que tienen de sentarse a dialogar con el gobierno para tener un inicio de ciclo lectivo dentro de todo lo más normal posible el año próximo y obviamente tener también una discusión en cuanto a lo salarial. ¿Por qué no nos contás un poco cuál es esta iniciativa de ATEN?
No, básicamente nuestra preocupación está centrada en el contexto, ¿no?, que atravesó la educación en la provincia. No es ajeno a lo que pasó en el resto del mundo en este marco de pandemia en los últimos dos años, ¿no?, con la imposibilidad de la presencialidad, con una presencialidad muy dificultosa por las problemáticas vinculadas con la infraestructura educativa que se expresaron y se mostraron en muchísimas escuelas de la provincia, con el conflicto que tuvimos a principio de año por la necesaria discusión salarial que se dio en ese formato como consecuencia de un año de congelamiento salarial como fue el 2020. Entonces, nos parece que en una perspectiva de ir superando el principal problema que atravesamos, que es la pandemia, y que eso empieza a generar una situación de que es necesario volver a lo que algunos llaman ya la nueva normalidad, bueno, hay que empezar a dar perspectivas de que vamos a poder funcionar como lo merecemos en el sistema educativo, sin tantos problemas y dificultades como las que hemos atravesado estos años. Por eso que hemos presentado dos iniciativas. Una, la legislatura provincial, para que en el marco del presupuesto educativo que está discutiendo, en la elaboración del presupuesto 2022, se incrementen las partidas y se genere una comisión que haga un seguimiento y control de la ejecución de esos recursos, básicamente los vinculados a la obra de infraestructura educativa y a la reparación y mantenimiento escolar, y otro al gobierno provincial, en el que le estamos planteando el adelantamiento de la discusión salarial para ir dándole perspectiva y ya tener resuelto con anticipación ese tema que nos pone en situaciones no deseadas con vista al inicio del ciclo del año que viene, ¿no?
Esta nota se la presentaron hará unos 10 días más o menos, ¿no?, al gobierno provincial.
Sí, la presentamos el lunes pasado.
Sí, ¿tuvieron alguna respuesta?
Todavía no tenemos ninguna respuesta, por lo menos de la nota que presentamos al gobierno con relación a la mesa. Vamos a seguir insistiendo con eso, estamos planteando algunas nuevas iniciativas como para exigir que se tengan en cuenta esto que estamos reclamando. Sabemos que, por otro lado, en la legislatura se está dando una discusión con relación a lo que habíamos llevado como preocupación, ya que estamos en días en los que puede haber o no alguna definición o en los que puede haber alguna expresión del gobierno provincial de mostrarse interesado en atender esto, que nos parece que es absolutamente razonable, legítimo, necesario y deseado por el conjunto de la comunidad en la provincia de Neuquén.
Marcelo, recién decías que uno de los pedidos era la legislatura para solicitar que aumenten las partidas del presupuesto destinadas a educación, ¿no? ¿Qué diferencias se encontraron con presupuestos de años anteriores?
La verdad que no encontramos demasiadas. Lo destinado a obras de infraestructura sigue teniendo más o menos la misma proporción que la que tuvo en años anteriores. Si nos remitimos al 2018 y 2017, es más o menos la misma cuota parte, ¿no?, de la masa general del recurso a la que se está destinando a la infraestructura educativa. Eh, y, Y a eso, digamos, si a eso le agregás que muchas de las obras que se han planificado años anteriores y han aparecido en presupuestos anteriores vuelven a repetirse en este presupuesto, quiere decir que hay obras que no se ejecutaron,
claro,
que no se hicieron, y que hay necesidades mayores, porque venimos de un año como el 2020, donde hubo una parálisis en lo que fue las obras de mantenimiento escolar, y que lo que se hizo este año fue absolutamente insuficiente, y por no decir deficiente, ¿no? Porque ha sido el papel que ha cumplido la Secretaría de Obras Públicas para hacerse cargo de la responsabilidad de la reparación de escuelas, de las obras que se hicieron, fue y es motivo de investigación en la causa por la explosión de la escuela de Aguada San Roque. Claramente necesitamos que se incrementen esa porción de los fondos provinciales destinados a educación y que alcance para garantizar transporte, comedores, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de las escuelas, pero hacemos especial hincapié en la comisión de control, ¿no? Porque tiene que haber control sobre la ejecución de esos recursos que van destinados a una secretaría como la de Obras Públicas, la que ha demostrado en los últimos años que es absolutamente negligente en el tratamiento de la obra pública para la educación de la provincia. Entonces, tiene que haber un control sobre el accionar de esa secretaría, y deben ser los parlamentarios los que firman el presupuesto y los que le asignan los recursos los que lo hagan, ¿no?
Bueno, recién hablaste de la explosión en la escuela 144 de Aguada San Roque, en la que murieron 3 personas, ni más ni menos. ¿Hubo algún cambio por parte del gobierno después de ese hecho terrible aquí en la provincia? Con respecto a su manera de abordar los conflictos y los problemas edilicios en las escuelas de Neuquén, te pregunto.
Mira, ha habido claramente una obligada salida a ver qué pasaba con, sobre todo, las instalaciones de gas de muchas escuelas. De hecho, IDENESA y IPF han hecho algunas inspecciones en muchas escuelas y esas escuelas han sido, le han retirado los medidores, sobre todo escuelas de la ruralidad, ¿no? Porque ante la primera denuncia que hicieron las compañeras, se hicieron la intervención, se hizo la revisión y eso demostró que estábamos en situación de riesgo. Y por eso hay muchas escuelas todavía del periodo septiembre-mayo que aún hoy están con dificultades para iniciar la presencialidad.
¿Qué cantidad, Marcelo?
Mirá, nosotros teníamos registrada que eran 50 hasta hace 10 días atrás. Sí. Algunas de ellas han retomado, pero sigue siendo un número importante. De las del septiembre-mayo, muchas de Junín, muchas de la zona de Aluminé, el albergue de Coyuco y Cochico, que me parece que en estos días ya lo entregaban, pero bueno, son escuelas que están sin iniciar. Lo mismo pasa con el albergue de Cajón del Curilubú, allí también en la zona norte, o Huantraico. O sea, hay todavía un número importante de escuelas que puede incrementarse solo con que se haga una prueba de hermeticidad. Entonces, es necesario que se haga un plan que aborde esta problemática, que la resuelva y que nos garantice una escuela segura para nuestros estudiantes y para nosotros como trabajadoras y trabajadores, ¿no?
Marcelo, llevamos, bueno, un año y medio, tuvimos un año y medio de pandemia, de clases online, a distancia. ¿Cómo fue la intervención de la provincia en ese sentido? La pregunta es, si mañana se desata una nueva pandemia y tenemos que volver a nuestras casas como fue el primer momento de la pandemia, ¿las escuelas están en condiciones de garantizar la educación de forma virtual?
Ya, el escenario de dificultades de conectividad y de no contar con los dispositivos por parte de estudiantes y algunos trabajadores y trabajadoras de la educación sigue siendo bastante parecido. Ha habido algunas entregas de equipos en los últimos meses que no alcanzan a compensar un déficit que tenemos dejado por el gobierno de Mauricio Macri, que durante el año 2015 y 2019 no entregó ni una sola computadora. ¿No? Si hacemos la comparación entre 2011 y 2015, que se entregaron 5 millones y medio de netbooks a todos los niños y adolescentes de la escuela secundaria de la Argentina, lo que pasó entre el 2015 y 2019 es un déficit en ese número. Imagínate que eso no se resolvió.
Claro.
Entonces, la condición para la virtualidad sigue siendo una condición deficiente. El problema que... Pero yo haría eje sobre todo, ¿sabes qué? En la presencialidad. y garantizar edificios en condiciones.
Claro.
Porque es probable que hoy el gobierno se lo planteó, va a destinar 2.000 millones de pesos para compras de equipos de computación y destinarlo a estudiantes. Y eso está muy bien. Ahora, el problema es que necesitamos tener las escuelas en condiciones, porque la perspectiva es que vamos a tener que presencialidad en buena hora. Digo, puede pasarnos que haya un rebrote de la situación epidemiológica y que haya que volver a... No sabe eso, la verdad que no quiero opinar de algo que obviamente desconozco, pero todo indica que estamos camino a una protección masiva de la vacuna, bueno, lo que los técnicos hablan de la esa cuestión general de protección social. Entonces, puede haber algún rebrote, pero no vamos a, difícilmente estemos en la situación de marzo o abril o mayo del 2020. Por eso decimos que hay que garantizar condiciones para la presencialidad.
Claro.
Tiene que haber escuela segura, porque lo que también deja como resultado de la pandemia es que la mejor conectividad y la mejor disposición de equipos electrónicos no reemplaza a la presencialidad.
Sí, clarísimo. Marcelo, ayer Omar Gutiérrez anunció que la ministra Cristina Storioni va a dejar su cargo por cuestiones de salud y también dijo que es probable que Sebastián González se va a hacer cargo de el Ministerio de Educación. ¿Ustedes tuvieron alguna conexión con Sebastián González? ¿Han hablado con él?
No, todavía no. Entendemos que la que ha quedado a cargo, por lo menos de educación o más vinculada al tema, es quien era vicepresidenta del Consejo Provincial de Educación.
Claro, ella asumiría en el Consejo Provincial, ¿no?
Ruth Flush. Así sí. Que, bueno, en principio, porque es bueno también hablar con alguien que entienda de lo que se trata, ¿no?
Bien, Marcelo, te agradecemos mucho. Antes de despedirte, bueno, mañana es un día importante también para la causa Fuente Alba 2. Se va a anunciar desde la justicia si se eleva a juicio finalmente este proceso tan largo en el que se podría juzgar a policías que estuvieron, que participaron y que pergeñaron el operativo de Arroyito de abril de 2007. Bueno, una reflexión sobre eso te pedimos y sobre la importancia de que vaya a juicio la causa Fuente Alba 2.
Hay muchísima expectativa porque es el resultado de un esfuerzo sostenido durante muchos años para lograr que esta causa, que es emblemática, que es una causa que tiene la mirada de organizaciones sindicales y sociales, no solamente en Neuquén, sino en la Argentina, pueda llegar a discutir las responsabilidades de quienes condujeron ese operativo en un juicio oral, ¿no? Entonces, la verdad que esperemos que el juez que tiene que mañana leer la resolución esté a la altura de las circunstancias. Un proceso va a cumplir 15 años en abril próximo, en el que tuvo todas las mañas habida y por haber de jueces y fiscales que actuaron durante todo este tiempo y que superó todos esos obstáculos y que aún en el corset que le ha puesto esa misma búsqueda de impunidad nos permite filtrar esa búsqueda de justicia que tan valientemente ha sostenido nuestra compañera Sandra Rodríguez, obviamente no sola con el acompañamiento de todo, pero en el ámbito del juicio es la única que nos representó durante todo este tiempo, y que la verdad que poder llegar a este momento es producto de ese esfuerzo, ¿no? Así que esperamos que mañana la decisión del juez sea que podemos decir que se le dé a juicio esta causa, insisto, emblemática y que deja sentado que lucharnos en vano, ¿no? Que la persistencia, la lucha de tanto tiempo, de tantas y tantos compañeros que han seguido sus instancias, sus distintas instancias, ha servido. Y eso es lo que esperamos que pase mañana, y bueno, estamos con mucha expectativa esperando la lectura de la resolución del juez mañana.
Bien, Marcelo, muchas gracias.
No, por favor, gracias a usted. Hasta luego.
Adiós.
Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, hablando de esta de este pedido al gobierno para sentarse a dialogar de cara al ciclo electivo del año próximo y en este final reflexionando sobre la posibilidad de que vayan a juicio los policías que participaron del operativo que terminó con el asesinato de Carlos Fuentealba.
Antes de cerrar este bloquecito, les queremos traer una invitación que realiza la multidisciplinaria.